Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra que viene con inteligencia artificial, de la pesada Apple Vision Pro que justo hace pocos días han salido en preventa y de que Japón se convierte en el quinto país en llegar a la superficie lunar. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de todos estos nuevos temas. Bien, así es. Esta semana fue la elegida para Samsung para presentar su nuevo Galaxy S24 Ultra, el Plus y el Normal. Tres nuevos terminales que llegan muy interesantes, sobre todo el que vamos a hablar hoy, el Ultra, porque viene con una cosa que ya era tarde o más temprano y va a llegar, fue la inteligencia artificial. Bien, este nuevo terminal viene actualizándose en algunas cosas, más grandes, más pequeñas, sobre todo a nivel interno, bien los principales cambios. Pero viene sobre todo abanderado con esa inteligencia artificial. Viene básicamente diciendo que lo que más han modificado, lo que más nos va a llamar la atención y lo que más nos va a facilitar el uso de este terminal va a ser la inteligencia artificial. Sea así o no, hoy vamos a hablar de este terminal. Bien, terminal del cual no voy a contarle tampoco mucho las características así por encima para no aburriros, porque son un montón de cosas, para eso habría hecho un vídeo. Pero quiero deciros de que realmente tampoco tiene muchos cambios. Los principales cambios los vamos a hablar aquí y, como digo, viene más pues buscando un diseño algo peculiar, algo diferente respecto a lo que siempre ha sido la versión Ultra. En este caso pasamos a una pantalla totalmente plana. Viene con alguna pequeña actualización en la configuración de cámara, mejorando aún más si es que podía, porque realmente el S24 Ultra ya, bueno, el 23 también, han sido terminales muy buenos a nivel de cámara, siempre lo hemos visto, ha estado siempre muy arriba, y el S24 Ultra viene a modificar algunos pequeños problemas que habíamos en el S23 Ultra y que viene, pues, para seguir haciendo una muy buena cámara en este caso, ¿no? Muy buen apartado. Bien, lo primero es, como digo, se trata de una renovación breve, entre comillas, respecto al modelo anterior. Es decir, realmente cuando tiene algo muy bueno, ¿para qué cambiarlo entero? Simplemente el ejemplo que vemos en las grandes marcas, ¿no? Cuando ya hace un terminal que es bastante bueno, que a la gente le gusta, que hay pequeñas cosas y pequeños cambios que no le terminan a lo mejor de convencer, pero que en general son cosas, o sea, el 90% del terminal te gusta, pues solo hace esas pequeñas modificaciones para seguir aumentando el porcentaje. Es decir, que pase del 90 al 95% de las cosas que en general te gustan de tu terminal. Porque siempre habrá cosas que no te terminen de gustar. Por muy perfecto, por muy caro y por muy bueno que sea un terminal, siempre hay cosas que depende de cada usuario, te va a gustar o no te va a gustar. Es decir, hay pequeñas cosas que a mí, por ejemplo, me encantan de mi terminal y hay gente que dice, no lo entiendo. Eso siempre va a pasar. Evidentemente, nunca va a haber un terminal perfecto. Obviamente, ¿no? Bien, lo principal, como digo, del diseño, lo que la gente esperaba o no esperaba es que pasamos a una nueva generación de diseño plano. Es decir, el S22, S23 y en este caso todos los terminales anteriores Ultra siempre han sido de un característico diseño de pantalla curvada, ¿no? Una pantalla que le llamaban infinita, de hecho, hace ya un montón de años, porque nos permitía que no hubiese borde, bueno, o sea, precisamente, perdón, que hubiese borde para ampliar la pantalla y que pareciese que no tuviese marco, ¿no? En este caso, sobre todo, por los laterales y luego empezaron incluso por las esquinas. En este caso, el S24 Ultra llega dando un golpe sobre la mesa diciendo que adiós ese diseño no circular, entendedme, ¿vale? Pero ese diseño redondeado que hemos visto en las últimas generaciones y que se viene un diseño pues rectangular, una pantalla totalmente plana. Esto es algo que no ha terminado mucho de convencer a la gente, sobre todo porque hay gente que de hecho se iba a las versiones Ultra por esa pantalla curvada, ¿no? Y de pronto pues llega Samsung y al S24 Ultra se carga esa pantalla curvada. Bueno, es un cambio bueno porque también hay que hacer cambios de diseño que siempre se agradece. La verdad que no todas las generaciones sean iguales, aunque ya vemos que las marcas siempre optan, la mayoría, por no modificar mucho el diseño, más allá de alguna que otra cosa, sobre todo en el apartado fotográfico. Pero oye, no está nada mal un cambio de diseño, sobre todo en la pantalla, que es una de las cosas principales de este S24 Ultra. Bien, en este caso, el S24 Ultra viene, con dos cosas, un refuerzo de hardware, es decir, cosas más internas, y la inteligencia artificial. Pero a nivel externo hay una cosa que se ha notado mucho y que ha desatado una pequeña broma, entre comillas, la comunidad tech, y es que este S24 Ultra viene con materiales de titanio, es decir, viene con un diseño de material de titanio. Si recordamos, en septiembre hubo una marca que presentó también su terminal en material de titanio en su versión Pro, y fue Apple, ¿no? En este caso es muy normal, al final las marcas tienen que seguir la tendencia, y si la tendencia ahora está en poner un material más ligero para aligerar, porque evidentemente lo vemos en terminales que suelen ser muy pesados, en el iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, en el S23 Ultra, son terminales que normalmente ya de por sí, da igual el material que le ponga, va a ser pesado por todo lo que viene en su interior. Pues si podemos buscar un material que aligere el cuerpo, como en este caso es el titanio, pues evidentemente van a seguir esa tendencia. Que ha hecho gracia porque, claro, la comparativa de una marca y otra siempre pasa. Siempre hay muchas comparativas, sobre todo pues si ahora Huawei o Xiaomi va a hacer algo seguramente muy similar, pues también habrá muchas comparativas, ¿no? Pero es verdad que la comparativa de cómo ha anunciado Samsung el titanio, cómo lo anunciaba Apple, etcétera, pues han sido muy similares. Pero es evidente, tampoco hay mucho más allá, ¿no? El material, pues si Apple ha ido muy bien con el material de titanio, pues Samsung evidentemente lo va a coger. Igual que si Samsung le va bien con una característica, pues iPhone la va a incluir en la siguiente generación, ¿no? Es algo muy normal de las compañías tech, ¿no? Y al final se trata de innovar. Innovar a veces también es, si algo le funciona a tu competencia, pues integrarlo tú también para no quedarte atrás, ¿no? Es totalmente habitual y totalmente normal al final. Una cosa muy interesante que vemos en el interior de este Samsung Galaxy S24 Ultra, ya iba a decir 23, es su cámara de vapor. Algo interesante, algo importante, porque se trata de un terminal muy potente. Viene con la última versión de Snapdragon, el Gen 3 en este caso, ¿no? El último procesador. Y es un procesador que sabemos que está dando ciertos problemas de calentamiento, ciertos problemas de, no de potencia, porque es un procesador muy potente, pero está dando ciertos problemas que esta cámara de vapor busca solucionar, ¿no? Al final, un S24 Ultra es un terminal que va a consumir mucho, que vamos a utilizar para sesiones de mucha productividad y también de proceso de trabajo muy alto, muy fuerte. Y esto probablemente se vea significado en un aumento del calor, un aumento también O sea, al final un aumento de la potencia implica también que pongamos el procesador pues a trabajar, ¿no? Y eso en este Snapdragon 8 Gen 3 se está viendo en más calor de lo habitual. Y una cámara de vapor nos viene a la mano, nos viene perfecto para poder solucionar este problema que algunas marcas están solucionando, que otras no, y que no sabemos de momento cómo va a afectar ese S23 Ultra. Ahí están las primeras reviews. De todas formas, hay que recordar que las reviews que nos interesan son las que vienen a partir de la presentación, porque muchas veces los reviews han estado utilizando versiones no finales, ¿vale? Versiones de pretesteo, es decir, que son versiones que ellos pueden utilizar que no van a ser una versión final para poder testear el terminal, y a veces se publican resultados con versiones que no son las finales, ¿vale? Ha pasado, sigue pasando a día de hoy, es a veces cosa de la compañía de dar versiones que no son las oficiales. De hecho, se ha pasado hasta con un Tesla Cybertruck, ¿no? Bueno, uno no, con varios. Los prototipos que hemos visto en las últimas reviews son prototipos que no son los de lanzamiento, y algo normal que no debería pasar, pero es algo que suele pasar. Bien, algo muy característico de esta presentación fueron los 7 años de actualizaciones que promete Samsung, igualándose a Google con sus Pixel 8 y 8 Pro, ¿no? Es interesante porque una compañía que no sea como tal Google, que haya sido, haya hecho esta promesa de igualar 7 años de actualizaciones, hoy está bastante bien, está bastante interesante, porque si ya de por sí teníamos 5, sabíamos que evidentemente la mayor actualización la íbamos a conseguir en un Google, porque era un Google Pixel, ¿no? Al final son los que, si quieren, nos pueden dar 20 años de actualizaciones perfectamente. Pero está bastante bien que una compañía externa a Google nos dé 7 años de actualizaciones de Android. La verdad que está bastante bien. Pero bien, vamos a hablar de lo interesante, según algunas personas, que es la llegada de esta inteligencia artificial al Galaxy S24 Ultra. Viene con tres principales funciones muy interesantes, ¿vale? La primera es la función de traducción en tiempo real, es decir, pues el uso de inteligencia artificial para traducir textos, traducir imágenes, traducir en tiempo real nos va a ayudar un poquito más a poder no tener que esperar mucho, poder entender las cosas mucho más rápido. Esto es importante, la verdad, porque nos permite, como digo, acercarnos un poquito más, o sea, eliminar un poquito más esa barrera que hay con los distintos idiomas, y una traducción en tiempo real pues es mucho más fluido, pues una conversación, leer una cosa, ver una imagen, todo esto pues al final nos va a permitir que sea todo mucho más, como digo, rápido. Luego tenemos la segunda función, que es Circle to Search, o sea, básicamente pues círculo para buscar, que es que si estamos viendo una imagen, un texto, algo, imaginaos que estamos por ahí, deambulando por nuestro teléfono y vemos algo que no entendemos, está en otro idioma, o queremos buscar algo relativo a eso, pues lo podemos rodear y pues gracias a inteligencia artificial nos dará explicaciones, términos relacionados, etc. Y con esto viene otra función muy interesante, que está para mí en la que más me ha llamado la atención, digámoslo así, que es la multi-search con inteligencia artificial. Básicamente, Samsung, todo esto es en colaboración con Google, ¿vale? Han desarrollado una cosa que en este caso, gracias a la inteligencia artificial, imagino que yo estoy en el supermercado, ¿vale? y de pronto veo uno de espagueti. Y digo, bueno, pum, utilizo esta función. Y le digo, oye, con esto de espagueti, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Y me va a decir, por ejemplo, pues recetas que puedo hacer con esto de espagueti. O me va a decir, ¿para qué se usan estos espagueti? Oye, que sí, imaginaos que estoy por la calle y veo una planta que me gusta, le digo, oye, ¿y esta planta? Me va a decir el tipo de planta que es, lo va a reconocer gracias a la inteligencia artificial. Me va a decir, además, le puedo preguntar, oye, ¿y si yo tuviera esta planta en casa, cómo la cuido? Pues me va a decir, oye, pues le tienes que echar agua cada tal. O sea, al final, esta función es la que más me interesa a mí porque nos permite que a través de una fotografía, ¿vale? O sea, que vayamos por la calle, por casa, por el supermercado, donde sea, a través de una simple foto, podemos preguntarle cosas relativas a esa. Es decir, el hecho de, pues si digo, joder, tengo espagueti, no sé con qué, pum, le echo una foto de espagueti y digo, vale, y con estos espagueti, o con estas cosas que tengo aquí, ¿qué receta tú harías tú, no? Pues yo qué sé, tiene ahí un tomate, una cebolla, un espagueti, y digo, uy, yo qué sé, pues te hace una boloñesa, por ejemplo, ¿no? Al final, el hecho de utilizar la fotografía, o sea, siempre está muy bien el hecho de tener una inteligencia artificial de texto, ¿vale? El que le preguntemos cosas y nos diga cosas. Pero al final, vivimos en un mundo que al final se mueve mucho por la multimedia, ¿vale? Por la imagen y por el audio, o por el vídeo también, ¿no? En general, esa mezcla de imagen y vídeo, o sea, de audio, perdón. Entonces, al final, tener una herramienta que a través de la fotografía nos puede dar mucha más ayuda que a través del texto, a mí me parece brutal. Me parece algo que vale mucho más la pena que, al final, las tres cosas de inteligencia artificial que ha incluido Samsung están muy bien, pero para mí esta es la que se lleva la palma de la mano. O sea, al final es la que me va... Me parece como más interesante, ¿no? Yo desde mi punto de vista. Bien, luego vemos un pequeño cambio de cámara. Mantenemos el sensor principal de 200 megapíxeles. En este caso el ISOCELL HP2. Sensor que sabemos que funciona brutal. La verdad que como sensor principal es increíble. Pero el principal cambio que vemos es que vamos a pasar a tener dos telefotos, ¿vale? Vamos a pasar a tener un telefoto de 10 como principal y sensor... no quiero decir secundario para que la gente me entienda bien, como segundo sensor de telefoto, es decir, para más zoom, vamos a tener un sensor de 50 megapíxeles. El cambio que vemos es que perdemos, en este caso abandonamos el teleobjetivo de 5 para favor de 5, es decir, vamos a tener dos teleobjetivos, telefotos, como queráis llamarlo, que nos van a permitir mejorar mucho más la fotografía en cuanto a la versión o el ajuste de teleobjetivo, ¿no? Es decir, al perder un poquito ese teleobjetivo de más distancia y poner uno de menor distancia, nos va a permitir que la pérdida de calidad, entre comillas, si es que había muy poca en verdad, esa pérdida de calidad que vemos en la función de teleobjetivo sea mucho menor, ¿vale? La mejora de estos sensores nos va a permitir que realmente, usándote un teleobjetivo, ya da igual el aumento, evidentemente si vamos a hacer los 100 aumentos que tiene este Samsung Galaxy S24 Ultra en su máximo, pues pierde calidad, es evidente. Pero que en la transición de teleobjetivo no se pierda casi calidad, ¿vale? Que una foto de 5 aumentos con una de 10 o con una de 15 sea muy similar en cuanto a su calidad. Esto es lo que al final busca esa mejora de teleobjetivo. Y luego pues tenemos, como digo, el nuevo Pro Visual motor básicamente, que nos va a permitir en cuanto al zoom mantener o intentar mantener una calidad óptima. Todo esto al final son promesas de la marca, habrá que verlo, han salido las primeras reviews, habrá que ver cómo funciona realmente, si de verdad se cumple esto o no, pero oye, está bastante interesante porque hay una mejora en el zoom que es, quitando la inteligencia artificial, la segunda cosa más interesante en este S24 Ultra, en general su apartado fotográfico, pues es bastante siempre interesante. Bien, de segunda noticia tenemos una cosa muy interesante, y es que también hace un par de días salía a preventa las nuevas Apple Vision Pro, bueno, nuevas, sí, nuevas porque todavía, de hecho, no han salido ni en venta. Salieron en preventa en Estados Unidos oficialmente las Apple Vision Pro que se anunciaban hace unos cuantos meses, gafas de realidad mixta de Apple. Interesante porque hay mucha expectación, evidentemente son una gafa muy interesante, la presentación ya fue increíble y ahora están saliendo nuevas cosas bastante interesantes, pero igual de cosas buenas que han salido y de brutales que nos dejan la cabeza flipando y flotando, han salido cosas malas, ¿vale? Hoy vamos a hablar del problema del peso. Hace también unos cuantos días, a principios de enero, Apple decidió llamar a varios grupos de personas, es algo que se hace normalmente para testear nuevos productos y en este caso pues es como una especie de win-win que hace la marca, ¿vale? Es decir, yo te llamo para testear mi producto, tú haces una review y los dos salimos ganando. Tú has probado un producto antes de su venta y yo saco una review buena o mala, al final es publicidad, ¿vale? Al final es lo que busca una marca, es que se hable de su producto. Bien, grupo de personas, las primeras reviews que salieron, de hecho, os quiero decir que hubo dos Tech News, o sea, dos portales de tecnología, que son EngageGet y The Verge. The Verge es muy conocido en el mundo de la tecnología, es un bastante gran medio de tecnología, medio de comunicación en este caso. Y también ambos grupos, ese grupo de personas y ese grupo de esos dos ambos grupos tecnológicos, hablaron de un problema similar y un problema importante y un problema que ya se conocía de por sí. Pero claro, como no había habido pruebas como tal, o sea, había habido algunos test reviewers que en el momento de la presentación habían podido probar los días siguientes y todo, pero se habló de un problema importante y es el problema del peso. Se habla, según las reviews, evidentemente no podemos saberlo más allá, hay distintas contradicciones y distintas opiniones, pero lo que sí es que bastantes personas están hablando del problema del peso. El problema del peso es que básicamente a partir de 15 minutos, llevar esas gafas que pesan que en torno creo que son casi 700 gramos, que puede parecer no mucho, pero llevar 700 gramos simplemente ajustado a tu cabeza, te prometo que luego se te va a hacer pesado, ¿no? Pues es lo que hablaban, que precisamente a partir de momento, en torno a los 15 minutos, había un problema de peso, había un problema de molestia, de que llevar eso ahí colgado más de 15 minutos ya te producía dolor de cabeza, molestia, sobre todo cuando te lo quitabas, sentías como que llevabas algo ahí que te estaba hundiendo la cabeza, que no era muy cómodo para sesiones largas, ¿vale? Y al final, unas Apple Vision Pro, aunque no tengan mucha duración de batería, que eso es un problema que habrá que remediar más adelante, porque creo que la duración de batería máxima son 2 horas, si no me equivoco, aunque no sea mucha batería, llevar eso 2 horas, pues según cuentan los test reviewers, debe ser lo más incómodo del mundo. Debe ser que al final no duran más de media hora. Lo distinto o lo increíble es que hay opiniones también positivas, ¿vale? Hay opiniones de que, evidentemente, quitando esto, hay gente que dice que en ningún momento se le hizo pesado, ¿vale? Hay gente que en el momento en el que probó esta Apple Vision Pro, pocos días después de la presentación, porque hubo algunos que pudieron probarla, que no tenían este problema de peso, ¿vale? Que no se le hacía pesado y que, pues, no notaron eso. Son opiniones muy distintas, lo que sí, y en este caso, pues, también todos los grupos han acordado que al final la inmersión con estas gafas es absolutamente increíble, es a otro nivel, es un nivel mucho más superior que otras marcas y que al final pues están muy contentos, ¿vale? Lo que es la experiencia que te da esta Apple Vision Pro es muy positiva, muy buena, pero en cambio, en cuanto a la experiencia de uso, es decir, la experiencia de uso que tienes internamente con esta gafa es muy buena, pero la experiencia de uso que tienes externamente, es decir, al llevar la gafa, no es tan buena como se esperaba, ¿vale? Pero para esto, ¿vale? Se ha propuesto algo interesante, que es el Dual Loop Band, que se cree que si se integrara este Dual Loop Band permitiría un agarre mucho mejor en la cabeza con esta Apple Vision Pro y que permitiría una sujeción mayor y también, evidentemente, pues quitar ese dolor, pues distribuyendo de una mejor forma el agarre hacia el peso, ¿vale? Esto es algo que no pasa en otra gafa, ¿vale? Porque la forma en la que está distribuida el peso es diferente. Hay gafas que incluso pesan un poquito más, en torno casi a los 800 gramos, pero tienen, por ejemplo, la batería atrás, ¿vale? Entonces, a lo mejor la batería son 200 gramos o 300 gramos, por ponerte. Entonces, ya hace como una especie de contrapeso, ¿vale? O no distribuye. En este caso, el peso está mucho mejor distribuido. Que en este caso, la Apple Vision Pro tiene la batería en un lateral, creo que en el lateral izquierdo, pues haciendo que, claro, el peso realmente esté distribuido todo hacia adelante. Nuestra cabeza tenga que sostener 600 gramos. Y 600 gramos, prometo que ni un paquete de un kilo de arroz, pues es mucho menos. Bueno, 400 gramos menos. De hecho, el iPhone 15 Pro, pues son 200, casi 200 gramos. Hay una pequeña, ya lo comenté en la review, una pequeña aligeración respecto al uso de titanio. Pero es como llevar unos 3 iPhone 15 Pro en la cabeza, todo el rato así puestos delante. Igual no es lo más cómodo del mundo. Todo hay que decirlo, habrá que probarlo, de momento es un problema que puede ser, ahora han salido en preventa, ¿vale? Es un problema que más adelante, de cara ya a forma internacional, se puede solucionar. Es decir, es importante que tengamos en cuenta que de momento han salido en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, allí han salido las primeras unidades, no hay mucha unidad disponible, ya se anunció de que evidentemente la producción de una Apple Vision Pro es compleja y no es tan rápida como la producción que puede tener un Apple Watch, unos AirPods o un Mac incluso, ¿vale? Mucho más compleja, mucho más larga y más complicada y evidentemente mucho más costosa, de ahí su precio. Entonces se ha anunciado que, claro, evidentemente no hay muchísimas unidades. Hay, de hecho, bastante poca comparados con otros productos en este caso. O sea, no quiero decir que Apple ha hecho pocas unidades, ¿vale? Sino que comparado con el lanzamiento, por ejemplo, del iPhone 15 Pro, igual preparan, yo qué sé, 5 millones de unidades, bueno, 5, ¿no? 20 millones de unidades, y de Apple Vision Pro igual han preparado 500.000, ¿vale? Porque primero ha salido en preventa solo en Estados Unidos, y de cara de forma internacional, los mercados que están testeando pues son Canadá, China y Reino Unido, ¿vale? Es normal, son... Hombre, Canadá y Reino Unido sobre todo son mercados muy grandes en donde Apple tiene pues, una tasa de mercado muy muy alta, y son mercados pues de forma de testeo, de forma internacional, es decir, al final el mercado canadiense es un mercado americano, pero el mercado de Reino Unido es un mercado europeo, aunque no esté dentro de la Unión Europea, pero es un mercado europeo, y China es un mercado asiático. Es probar nuevos mercados, afianzar el producto y si funciona bien, pues ya lanzarlo de forma más internacional, ¿no? Es decir, más mercados dentro de esos propios países. Pero lo interesante es eso, que puede ser que de cara a forma internacional, que no se sabe, según ha hablado Min-Chi Kuo, se cree que se va a lanzar de forma internacional justo antes del WWDC de 2024, ¿vale? La World Developers Conference de Apple, que se va a hacer, se suele hacer a principio, mitad de junio de cada año. Pues en este caso es Min-Chi Kuo, que es un filtrador de Apple muy conocido, cree que se va a lanzar justo un poquito antes, ¿vale? Para de cara a esa World Developer Conference, esa conferencia de desarrolladores, poder anunciar nuevas mejoras, nuevas integraciones de Vision OS. Porque si sabéis, aparte de nuevas cosas que ha estado desarrollando Apple, lo que se anuncia, a veces también se anuncian posibilidades de iPad Max y tal, pero principalmente lo que se anuncian son las novedades que vamos a ver de cara al futuro de iOS, de WatchOS, de tvOS, de macOS. Es decir, al final anuncian novedades que vamos a tener en sus sistemas operativos de cara ya, pues por ejemplo, a la entrada del nuevo iPhone en septiembre, de los nuevos Apple Watch también en septiembre, del nuevo Mac en octubre. Todo eso se va anunciando, ¿vale? Porque al final... se anuncia en junio, pero es que se lanza en septiembre barra octubre, ¿vale? También, perdón, iPadOS, que se me olvidaba. Se anuncian todas esas novedades y, evidentemente, con un nuevo sistema operativo como es VisionOS, lanzar a un mercado internacional o a mercados internacionales esa VisionOS, yo que sé, 2-3 semanas antes que empiecen a llegar y ya pueda anunciar novedades para VisionOS 2.0, por ponerle un nombre, pues es bastante interesante y posiblemente, ¿vale? No hay nada oficial, evidentemente esto es una posible cosa que tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido si lo piensa, pero bueno, habrá que ver si realmente pasa o no. También, evidentemente, pues el hecho de que haya pocas unidades es un desafío, ¿vale? Porque expandirte, si ya el mercado estadounidense por sí es muy grande, ¿vale? No quiero saber la de preventas que habrá tenido la Apple Vision Pro en Estados Unidos como tal. Expandirte a un mercado, como hemos dicho, Canadá, Reino Unido y China son muchísimas personas, ¿vale? Una población muy alta y una tasa bastante alta de posible compra. Aunque valga lo que valga, evidentemente están los early adopters que valga 5.000 o valga 8.000 o valga 100.000, bueno, 10.000 ya no, pero valga por ahí, lo van a intentar comprar, ¿no? Entonces, lanzarte a un mercado así de early adopters que van a comprarte sí o sí el producto, o con mucha seguridad, tienes que asegurarte muchísimas unidades. Y hay un problema de producción. Es decir, no un problema como tal, pero es un problema de que está mucho más limitada la producción de una Apple Vision Pro que de cualquier otro producto de Apple, ¿no? Y lanzarte a un mercado internacional sin casi unidades es buscarte, no la bancarrota, pero buscarte un problema muy serio para un producto muy nuevo. Es decir, no estamos hablando de lanzar una nueva versión del iPhone, una nueva versión de un iPad, no. Estamos hablando de lanzar un producto totalmente nuevo. Y además no es un producto de, bueno, lanza un teclado nuevo o tal. No, es lanzar un producto totalmente diferente. Como si lanzáramos un iPhone por primera vez o lanzáramos un MacBook por primera vez. Pues lo mismo, estamos lanzando por primera vez un nuevo producto totalmente diferente a lo anterior. Y en este caso, ese lanzamiento te tienes que asegurar que sea exitoso. Que puedas decir, vale, hubo lanzamiento, la gente compró unidades y no hubo problemas ni de envío, no hubo problemas de stock, ¿vale? De tener unidades suficientes. No hubo problemas de desarrollo, no hubo problemas, pues, por ejemplo, de peso. Todas estas cosas las tienes que solucionar ya, lo más rápido posible, y anticiparte para no lanzar un producto y que sea un fracaso, por así decirlo, ¿vale? Evidentemente, un producto desarrollado por Apple no va a ser nunca un fracaso, o en un principio va a ser complicado que no sea un fracaso. Hemos visto de todo, ¿vale? Hemos visto pequeños fracasos de Apple, pero una compañía tan grande como esto, un fracaso puede ser vender 5, bueno, no sé, ponte vender 1 millón de unidades menos de las expectativas. O sea, ella al final hace unas expectativas, ¿no? Yo qué sé, por ponerte. Me estoy inventando totalmente los números, ¿vale? Pero es para poder ejemplificar mucho mejor. Pon que vamos a lanzarlo en Reino Unido y esperan que en el primer mes haya un millón de preventa, ¿vale? Un millón de personas que compren sus Apple Vision Pro. Y de pronto, en vez de un millón, hay 700.000 o 600.000. Pues eso a nosotros nos puede parecer una tontería porque podemos decir, bueno, pero todavía hay 600.000 que han comprado la Apple Vision Pro, ¿vale? Pero es que se esperaba un millón de personas. Y ahí Apple cuando ve dice, bueno, igual no la hemos jugado. Porque igual hemos lanzado un mercado que de momento no quería este producto, no estaba tan ansiado como esperábamos, ¿no? Y puede parecer una tontería, pero esas 400.000 unidades menos puede ser un problema serio para Apple, ¿vale? Puede que pase, puede que no, habrá que verlo. Y sobre todo es muy importante el tema de las unidades, que no queden tan limitadas de cara pues, a eso, a un lanzamiento internacional en nuevos mercados, pues vamos a necesitar o van a necesitar una producción mayor y mejor. Bien, y ahora vamos a hablar de la tercera noticia, noticia muy interesante, sobre todo si te gusta el tema del espacio. Tienes que saber que Japón ha conseguido convertirse en el quinto país en llegar a la superficie lunar de forma exitosa. Bien, interesante porque es una misión que se lanzó en septiembre, que hace dos o tres días también ha empezado a llegar toda la información porque ha llegado el momento de aterrizar como tal la misión, ¿vale? La misión, en primer lugar, la Agencia Espacial Japonesa, en este caso recibe ese nombre, ha dado por éxito mínimo a la misión, ¿vale? Es decir, han conseguido lo mínimo para poder dar exitosa la misión. Ha habido bastantes problemas, sobre todo de cara al alunizaje. Alunizaje en este caso es cuando han conseguido llegar la nave, o la sonda, como quieras llamarlo, a la tierra firme de la Luna, ¿vale? La misión constaba de tres partes, ¿vale? En verdad son varias partes, pero en cuanto llegaba a órbita la Luna y comenzaba a aterrizar la Luna, tenían que quedarse como en tres cosas. En este caso era una nave que dentro de la propia nave había dos mini naves, que ahora hablaremos de ella, que tenían que soltarse y hacer diferentes misiones, ¿vale? La cosa más importante, en este caso, el SLIM, es que quiero decirlo la sigla, no sé si me la he apuntado aquí, pues no me la he apuntado, pero el SLIM era lo más importante, era lo que tenía que aterrizar. De hecho, es muy interesante todo esto, vamos a ir por partes porque tengo varias anotaciones y no quiero ir demasiado rápido, ¿vale? El SLIM, en este caso, es lo, digamos, como la base de toda esta misión. La base porque es la especie de sonda, rover, etcétera, que va a sentarse en la superficie de la Luna y que va a permitir, pues eso, que el resto de robots que dependen de él puedan desarrollarse mucho mejor. Bien, ha habido un problema con los paneles solares, ¿vale? En este caso, el alunizaje, fue exitoso, se ha dado por exitoso, el mínimo éxito, como comento, pero los paneles solares de la SLIM no están generando electricidad. Evidentemente hay una batería, no van a lo mínimo. Hay una batería, pero una batería que no va a durar mucho, precisamente. De hecho, se está acabando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no es el fin del mundo de momento, en un principio. Porque se espera que los cambios que va a hacer el Sol en estas próximas semanas, y la orientación, etcétera, pueda empezar a dar sol a esos paneles solares y empiece a recargar la batería y vuelva otra vez al funcionamiento. Bueno, todavía no se ha apagado, ¿no? Pero vuelva a un funcionamiento. Porque ahora mismo están como en el momento más extremo. De hecho, están dejando al mínimo ese SLIM para que no se apague del todo y pueda seguir funcionando a lo mínimo, de cara ya a un futuro que sí pueda comenzar a recargarse. Pero es un problema serio. De momento es exitosa el alunizaje, ha llegado a tierra firme, etcétera, pero no ha llegado de la forma correcta. Bien, por eso se ha declarado, como digo, el éxito mínimo, ¿vale? Cuando hablamos de este lanzamiento, he comentado que se lanzaban dos robots, ¿vale? En este caso se han llamado los LEV, los Lunar Excursion Vehicles, que son al final pequeños robots que una vez que estaba como aterrizando, alunizando, el SLIM soltó esos dos robots. De hecho, es gracioso porque uno de los robots que tiene forma circular, que no mide más allá de 80 milímetros, creo que leí o algo así, está desarrollado en colaboración con Transformers, ¿vale? Es algo que me ha parecido bastante gracioso y tenía que comentarlo. Pero están básicamente diseñados pues, para capturar imágenes de la superficie lunar. Esta misión es para investigar un poquito toda la firmeza lunar. Y esta misión tiene una cosa muy interesante, ¿vale? Y es que viene con una función, pero viene con una cosa que de cara a un futuro mayor alunizaje, de cara pues ya a Japón o otros países, va a ser muy interesante. Bien, en este caso el SLIM se ha tratado un poco de demostrador tecnológico porque está entrenado para reconocer los puntos de la Luna, ¿vale? Como cráteres, posibles rocas, como todos los test perfectos donde no debería aterrizar, y tiene una precisión de alunizaje de 100 metros, en este caso un radio de 100 metros. Es interesante porque, pues os diré, bueno, 100 metros, eso es bastante. Vale, pues pensad que el resto de países que han alunizado la Tierra lo han hecho con una precisión de kilómetros. Y en este caso lo están consiguiendo por primera vez una precisión de 100 metros. Digamos que, oye, aquí hay una piedra, aquí hay un cráter, esta parte no es tan firme, etcétera. Pues en una precisión de 100 metros capaz de buscar el mejor punto para aterrizar. Es brutal. Es totalmente brutal porque pensar que todas las misiones anteriores lo han hecho en kilómetros. Bueno, de aquí a allí posiblemente pueda ser una buena zona. Y de hecho ha habido muchos errores y muchas misiones que han salido erróneas pues debido a problemas similares, ¿vale? Bien. Como comento, hablemos un poquito de ese alunizaje. La SLIM se acercó a 15 kilómetros de la superficie lunar y realizó un descenso de un total de 20 minutos. De hecho, bastante rápido. Justo antes del descenso, evidentemente, como digo, liberó estos dos robots LEV. Hay un LEV 1 y un LEV 2. Y se quedó en un punto adyacente a un cráter llamado Scioli. ¿Vale? Es un cráter de la Luna que se llama Scioli y se ha quedado muy cerquita. En este caso, lo que comento es que esta misión podría, bueno, se ha conseguido ya éxito porque ha conseguido alunizar, ¿vale? Pero no, ahí no es todo. Evidentemente, por ejemplo, cuando llegó un rover a Marte no se dijo, bueno, ha llegado el rover, ya como llegue no da igual, no, ¿vale? Es una parte exitosa de la misión. Lo realmente más complicado ha llegado, pero había un pequeño error en la misión por la que no ha llegado del todo correcto, ¿vale? En este caso no se ha colocado de la mejor forma, por lo que no está recibiendo energía. Y ahora habrá que ver que de cara al futuro, unos próximos sobre todo meses, o semanas, casi meses, qué pasa con esta misión, ¿vale? Cómo funciona y cómo va. Pero bueno, en comparación con otros países, pues hasta ahora solo China y la India han logrado alunizaje suave desde el comienzo de las expediciones a la Luna, ¿no? En el siglo XX. Es muy interesante porque India pues, se convierte en otro país en avanzar a este alunizaje suave, ¿vale? Y bueno, de perspectivas futuras, como comento, la JAXA, en este caso la Agencia Espacial Japonesa, ha comentado que bueno, todavía no ha confirmado si este rango ha ocurrido dentro de esos 100 metros de rango que se comentaba o no. Si lo ha hecho, han dicho que pasará de un voy a donde puedo a un voy a donde quiero. Evidentemente, porque están marcando un voy a caer aquí si es que puedo tal, a un no. Voy a caer aquí porque puedo, ¿vale? Si se consigue, va a hacer un gran cambio de cara a lanzamientos internacionales. Pero como digo, esto no lo vamos a ver hasta dentro de unas cuantas semanas para meses. Y será muy interesante porque, bueno, podrían pasar muchas cosas. Podría ser, o sea, de momento yo lo considero un éxito y evidentemente llegar a la superficie lunar es un éxito. Pero de cara a un posible funcionamiento de esa misión, pues habrá que ver si hay suerte de que el sol llegue a incidir en esos paneles solares, recargue la batería y todo siga yendo como iba bastante bien. Pero bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya servido para estar informado. Han sido tres noticias bastante interesantes y bastante intensas. En una semana, pues la verdad que después de cómo vine una semana tranquilita del principio de enero, ha sido una semana llena de movimiento, llena de cosas y bastante, bastante buena. Así que nada, hasta aquí el podcast de esta semana, el comienzo de esta nueva temporada, la temporada 4 con este primer episodio. Espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene con mucha más información y muchísimas más noticias. ¡Hasta luego, chicos!